está Penal 15 de Batán con Emilio Alí. Soy un argentino más, como muchos, y estoy detenido en este momento con él. Y me gustaría saber por qué está detenido él. En mi caso es un proceso, por un delito que se me acusa. ¿Y en tu caso?
Bueno, yo me llamo Emilio Alí, estoy detenido por peticionar alimentos en un supermercado de acá de la ciudad, ¿no? En Casa Tía. El 5 de mayo del año 2000 salimos a movilizar por un paro nacional que convocó la CGT y la CTA y muchas organizaciones sociales y políticas. Y bueno, movilizamos por la calle de la ciudad y decidimos momentáneamente, espontáneamente, ir a Casa Tía, donde movilizamos, nos separamos de la movilización 150 familias, nos dirigimos hacia Casa Tía a peticionar alimentos. Y bueno, tuvimos negociación ahí unas 5 horas, estaba la policía, estuvo por ahí a ver si qué es lo que pasaba, no pasaba nada, no intervino y se fue. Nos dieron las 150 bolsas de alimentos después de 5 horas de negociación y bueno, al mes siguiente me llega una citación, me presento y me avisan que estoy detenido por delito de extorsión y coacción y no alcanzaba a entender por qué, digamos, venía ese delito. Después cuando, unos días después que me llevaron, al momento me llevaron para el juzgado, me atendí el fiscal de turno, había un defensor y bueno, de ahí me llevan para la comisaría de Vidal, mi coronel Vidal. Y bueno, de ahí estuve 28 días y luego me alojaron aquí en la unidad 15 de Batán, solamente por peticionar un poco de alimento. Y ahí me empecé a enterar e informar de que me han a causa a todo un estado de oficio y bueno, y me hizo la causa de coacción y extorsión. Y yo, la primera pregunta que hice al fiscal es si había algún denunciante. Me dijeron que no, de ahí me di cuenta de que la cuestión era bien política, ¿no? De que me detenían por luchar, me detenían por para frenar un poco la situación, digamos, de que como nosotros somos tenemos una característica de pelear por nuestra dignidad, de no negociar, de no transar jamás, no porque respondamos a un sector político, sino porque nuestra necesidad pasa por...
Pará, Emilio. ¿Cómo llega Emilio Alí un día a tomar la decisión de acercarse a la catedral y irse a vivir ahí?
Muy buena pregunta. Lo hicimos, porque fue una decisión de todos, porque fuimos a la municipalidad ahora antes, estaba impresionante el despliegue policial que había, infantería, todo geo estaba ahí y nosotros lo único que íbamos a acercar a la municipalidad era un petitorio, de peticionar una fuente laboral, de peticionar una bolsa de alimentos.
Ustedes de arranque van a pedir a la municipalidad. Ahora, ¿y cómo surge la idea de ir a la catedral y tomarla? Porque estuvieron un par de días largos, ¿no? ¿Cuánto estuvieron?
Estuvimos ahí 26 días, en realidad no la tomamos, porque ahí se hicieron las misas y bueno, no fue tomada, fue una ocupación pasiva, sin ningún tipo de violencia y bueno, fue para llamar la atención, es decir, nadie, hemos golpeado decenas de puertas y nadie no escuchaba. Entonces, de alguna forma, queríamos hacer saber nuestra necesidad a toda la gente, de que somos necesitados, de que tenemos ganas de comer como tienen todos, de que tenemos ganas de hacerle un mate cocido a la mañana a nuestros hijos, de que tenemos, digamos, que levantar nuestro ánimo día tras día cuando nuestros chicos llegan a la noche y dicen, mamá, no tenemos nada que comer. Y es bastante jodido esa situación. Y como ninguno de los políticos nos escuchaban, entonces decidimos llamar un poco la atención, era lo que queríamos.
¿Ninguno de los políticos, inclusive los de la izquierda, no te escuchaban?
No, yo los políticos, los que están en el poder, es decir, los políticos que están en el poder son los que mandan, los que manejan la batuta hoy por hoy, y bueno, son ellos los...
O sea, ¿que te considerás un líder de izquierda?
No, para nada, es decir, para nada, yo soy un luchador social, no soy ni de izquierda ni de derecha, soy un luchador social que lucha por la necesidad de todos, no importa si sea peronista, aliancista, comunista, socialista, anarquista. Acá la necesidad es una, que es el derecho a tener nuestra dignidad, a ganar nuevamente nuestra dignidad para poder comer. La dignidad pasa por tener una fuente laboral, por tener educación, por tener salud, por tener salita de primeros auxilios, por tener la necesidad de comer, ¿no es cierto?, y tener un pedazo de pan todos los días en nuestras mesas. Para nosotros la dignidad es volver un poco a lo que teníamos antes. Nosotros antes laburábamos 8 horas en lo que uno tenía su oficio, ¿no? Yo en mi oficio soy pintor. No tenía patrón, pero laburaba por mi cuenta. Pero tuve la situación de que no tuve más laburo como todos, y que bueno, y que tuve que salir a enfrentar la situación. Es decir, mi hermano se suicidó a los 19 años.
Perdóname, mira, el otro día estaba escuchando. Vos tenés 16 hermanos, ¿me podés contar un poco más o menos cómo era la condición social? ¿De dónde viene un personaje que viene a luchar por mi necesidad?
Vengo de una familia que en su momento económicamente estuvo bien. Y bueno, como todas las...
¿Bien qué? O sea, ¿qué significa?
Mi papá era yesero, era oficial yesero. Mi hermano era colocador de cerámico. Mi hermano laburaba en una panadería y bueno, era repostador de una carnicería también. Mi otro hermano mayor era vendedor ambulante. Como todas las familias, se vino abajo. La situación económica empezó a avanzar, y nadie se daba cuenta. Uno a veces se daba cuenta cuando no llegaba a fin de mes, no le alcanzaba el dinero, decía, ¿por qué no te alcanza el dinero? En cuanto todo sigue igual. Yo me daba cuenta que no, nada sigue igual. Cada vez estábamos peor.
Por ejemplo, vos, 16 hermanos, ¿eh? Sí, ¿es cierto lo que dicen 16 hermanos?
Sí, sí, 16.
Y toda esa gente, o sea, todos de la misma familia, ¿cómo?
Sí.
O sea, venías de una familia así.
De la misma familia, de la misma familia, así. Vivíamos en el Libertad al fondo, al principio teníamos una casita bastante chiquita, bueno, la fuimos haciendo y bueno, después, dada la situación económica, nos tuvimos que ir. Nos devolvieron el dinero de esa casa, nos tuvimos que ir y fuimos a alquilar y bueno, éramos los 16 hermanos, mi papá se quedó sin laburo, mis hermanos también, mi mamá se empezó a enfermar, no sabíamos lo que tenía en su momento. Y bueno, y mis hermanos después salieron a delinquir, viendo tanta necesidad, salieron por necesidad a su momento, por mucha necesidad que teníamos, éramos 16 hermanos y bueno, y después bueno, como... Parece que se le hizo costumbre, como a todos, es decir, para algunos es más fácil salir a delinquir que salir a laburar por 200 pesos mensuales. Una familia de 16 personas con 200 pesos mensuales no vive, ¿no? Y bueno, mi papá empezó a hacer changa nuevamente, y bueno, pero no daban la changa, hacía una changa por mes y capaz ganaba 100 pesos. Después mi mamá murió a los 48 años de cáncer. Yo ahí me tuve que hacer cargo de mi familia, de la mayoría de mi familia. Me tuve que poner la mochila y bueno, tuve que salir a enfrentar la situación. Es decir, con 16 años tuve que salir a vender gallina al sur, papel higiénico, fontones, palangana, lo que sea, para tratar de llevar a mi familia adelante. Y bueno, y mi papá en su momento tomaba y sigue tomando, pero no nos pegaba nada, pero bueno, se dedicó al alcohol, lo pasan todas las familias. Mis hermanos después, bueno, estuvieron en la cárcel, dos murieron de HIV, uno lo mató a la policía en una de las cárceles, y mi hermano, que era mi compañero, que era mi amigo, Juan José se llamaba, tenía 19 años, luchaba conmigo a la pandemia. Y bueno, yo un día conseguí una changa de pintura, era un 22 de diciembre del 98. Me avisa a ver la noche anterior que quería venir a laburar conmigo. Yo digo, mira, la señora es media complicada, quiere que vaya solo, o tiene desconfianza, qué sé yo. Laburaba yo en la zona de Constitución, pintaba ahí una casa. Y a la mañana siguiente, digamos, me voy a laburar, a pintar una casa y me avisan por teléfono de que mi hermano se suicidó. Evidentemente no quería salir a delinquir, evidentemente estaba cansado de luchar, evidentemente no quería tampoco tomar, digamos, ni cocaína, ni marihuana, no consumía nada de eso, era un chico de masa, ¿no? Y bueno, fue un golpe impresionante para mí porque más que mi hermano era mi amigo y fue una situación bastante complicada. Los peritos y los médicos, si no sabían, decían que era una situación de complicada de ver y que no sabían por qué se mató. No sabía, porque enfermo no estaba de nada. Y yo definí que a mi hermano lo mató el sistema. lo empujó a eso, como empujan a miles de jubilados, como empujan a miles de jóvenes, lo mató el sistema. Es decir, yo vengo luchando, empecé en mi lucha en 1996, cuando mataron al Chavo Campo, un caso muy conocido, lo mató la policía bonaerense, lo mató, lo fusiló y luego lo quemó. Yo organicé toda la movilización de ahí, en conjunto con otros compañeros, dirigí un poco ahí el tema. Bueno, ganamos la lucha porque metimos a los asesinos del Chavo Campo en Cana. Después estuve en defensa, en contra del gatillo fácil, en defensa de los derechos humanos. No porque esté en contra de la policía, sino creo que la policía no tiene la culpa en su totalidad. Es como todo. Es decir, el que está jodido es el sistema policial, es la institución. Y bueno, también en 1998 corté acá el acceso a la 88 en la provincia de Buenos Aires, un acceso muy importante. Y bueno, tuvimos 5 días ahí, la mayoría eran mujeres y unos pocos hombres y chicos. Y bajó vicegobernador y conseguimos 2.700 puestos de laburo de 200 pesos mensuales. Después fuimos a los supermercados en el 98 también, un 20 de diciembre, digamos, del 98, días antes que mi hermano se suicide. Fuimos y conseguimos un convenio de 1.200 bolsas de alimentos mensuales, digo que en la actualidad lo tenemos. También tomamos la iglesia para llamar la atención, hemos ido a la municipalidad, elevado petitorio, pero nunca nos escucharon. Y bueno, y hoy por hoy, fui a casa tía a movilizar, me detienen por luchar, no por pedir alimento. En ese trayecto, en la toma de la iglesia, en una oportunidad me ofrecieron 200.000 pesos para negociar.
Para ¿quién te lo ofreció?
Vicegobernador.
¿Quién?
El vicesecretario de gobierno, de la comuna. No sé su nombre, pero me lo ofreció y bueno, yo...
¿Cómo te encaró? De frente. Mira, ¿tengo tanto para vos o para el
público? No, para mí. Y bueno, le dije yo que no, digamos así.
Agarralo y jodé. O sea, callate la boca y...
Sí. Y le dije que no. Le dije que no porque... sin consultarle a la gente, porque yo veía que la gente sabía por lo que luchaba, que la necesidad pasa por nosotros, no por una cuestión de una fuente laboral, sino por defender nuestra dignidad y por... pasa por el estómago, ¿no es cierto? Cuando uno...
¿Por qué no manoteaste esa guita?
No, porque yo no estoy porque me colmeen con 200.000 pesos, 1.000.000 de pesos, ni 50 millones de pesos.
Bueno, ¿y entonces por qué estás?
No, pues estoy por defender nuestra dignidad. La dignidad es muy abarcativa. Embarca en todo, en tener justicia, en tener educación, en tener salud, en tener vivienda.
O sea, vos me estás planteando que el argentino hoy en día no tiene dignidad. O sea, que la opción, por lo que me contaste, o sea, la opción serían dos, o salir a delinquir o pegarse un tiro. ¿Eso es lo que vos me planteás?
Sí, por supuesto. Es decir, yo creo, como te estaba diciendo, el argentino no es que no tiene dignidad, sino que se la sacaron. Los gobiernos de turno sacaron la dignidad también. Entonces, la salida hoy por hoy es o salir a luchar por tu dignidad sin negociar, y salir a luchar por tu dignidad, porque si no, tienes dos opciones, como hacías vos. Es decir, o te metes un balazo en la cabeza o salir a delinquir. Esas dos opciones que hay. No hay más otra, digamos, no hay otras opciones más. Es decir, yo estoy por salir a luchar.
O sea, o te matás o creas situaciones para que te maten. Esa es la otra. Y Ali, o sea, la dignidad Ali. ¿Cómo es la dignidad Ali que propone Emilio?
La dignidad que yo propongo es, vuelvo a insistir con lo mismo, ¿no? Seguir luchando, es decir, seguir luchando por más, mejor vivir, por vivienda, por educación, por salud, por más justicia. Y se consigue todo eso saliendo a las calles a pelear nuestra dignidad. Es decir, es lo que hoy nos han sacado también. Yo vuelvo a insistir con lo mismo, es decir, pasaba por el estómago y decidimos juntarnos, éramos unas 20 familias, y salir a las calles a luchar, porque veíamos que los políticos venían, nos ofrecían más de lo mismo: votame un choripán, votame una bolsa de comida, votame un colchón. Y eso no va más. Como yo jamás llevé a la gente a votar y jamás la voy a llevar a votar y jamás voy a decir, bueno, vamos a negociar unos pesos para unos pocos y vamos a vender a nuestra gente. Porque pasa por la dignidad y pasa por nuestra necesidad. Es muy feo, vuelvo a insistir, es muy feo levantarse a la mañana y decirle a tu hijo, no tengo que pagarte un mate cocido, que un poco de hierba y agua caliente. Es lo más sencillo, mate cocido. Y las mamás son la mayoría que salen a luchar. Muchos dicen, ¿cuántas mujeres ponen a las mujeres y a los chicos? Si bien las mamás llevan a sus hijos a las movilizaciones, es porque no tienen dónde dejarlo. Si ellas salen a luchar, porque son ellas muchas veces, o la mayoría de las veces, que tienen que pasar por esa situación de decirle a tu al hijo, o decidí o comer o te compro la medicación. Yo tampoco comer. Si con 120 pesos mensuales, la gente ni tiene oportunidad a decidir nada. Come lo que le alcanza y hasta donde le alcanza. Entonces, yo digo algo distinto porque pelear por nuestra dignidad es pelear por nuestros derechos. Pelear por nuestra dignidad es pelear por más educación, más seguridad, más salud, más vivienda. Es eso pelear por nuestra dignidad, para que haya un gobierno mejor, para que haya un cambio. Y el cambio que vamos a dar entre todos, lo va a dar la gente de abajo, la gente que menos tiene o la que nada tiene, porque no tenemos nada. Es decir, no tenemos vivienda, no tenemos educación, no tenemos salud. No tenemos nada, ni seguridad tenemos el poder. Ni siquiera podemos confiar en la justicia. Mirá hoy que hoy me condenaron a 5 años y 6 meses por pedir alimento. ¿Qué justicia podemos tener? Es decir, yo por peticionar alimento nos condenan a 5 años y 6 meses y nos quieren asustar para que nos vayamos a nuestras casas y dejar de luchar con 5 años y 6 meses. Pero voy a seguir luchando porque es la única salida que tengo. Y no voy a salir a delinquir. No me voy a meter un balazo en la cabeza porque encontré una salida mejor, que es salir a luchar. Y hoy, si le tengo que decir algo a mis compañeros, es que sigan luchando. Porque con la lucha hemos conseguido muchas cosas. Con la lucha hemos demostrado a todo el país nuestra situación. Hay 14 millones de desocupados en el país. Hay 4 millones de indigentes, gente que no tiene oportunidad de estudiar, de tener la educación, la vivienda, un calzado. Si no tienen oportunidad, nada. Y hay un sector económico que cada vez tiene mucho más. Eso no lo aprendí de algo marxista, leninista, comunista, o como se quiera llamar. Cualquiera lo ve. Cualquiera lo ve que mientras Menem y muchos funcionarios gozan de impunidad, los que luchamos por defender la dignidad de nuestra gente, estamos en las cárceles, ¿no? Y yo hoy con 25 años que tengo, yo cuando empecé a luchar sabía... que me sometía a dos cosas. Es decir, una, que me metan en cana para taparme la boca porque no me podían negociar, no me podían colmear, y la otra, que me pase un accidente o que me maten. Y yo estoy dispuesto a dejar mi vida por la lucha, es decir, por la lucha de la dignidad estoy dispuesto a exponer mi vida, y es por eso que le digo a mis compañeros que sigan luchando y que hemos puesto comedor infantiles con la lucha, hemos ganado...
Tienen comedor infantiles, ¿no? O sea, y cuando ahora vos estás acá, ¿quién maneja todo eso? Esos comedores infantiles, ¿quién los está manejando? ¿Cómo es la movida de los comedores infantiles?
Es decir, ahora las mamás salen a pedir a los mercados, a los supermercados, para que poder mantener los comedores infantiles. Pero se ha hecho más complicada la situación porque los compañeros contaban con mi ayuda, que yo cocinaba para los chicos, que yo salía a pedir también con ellos. Y era más fácil porque mucha gente me conocía de que sí teníamos los comedores infantiles y de que sí estábamos ayudando a la gente. Y muchas veces trataban de desvirtuar toda la situación los políticos de turno o no sé, algún otro sector, diciendo de que nosotros estábamos inventando. Pero no estamos inventando nada. Yo vivo en un asentamiento, está ubicado en el José Hernández, 222 de Ayolas, y bueno, vivo igual que toda la gente, no tengo vivienda, no tengo auto, vivo ocupando un lote que ni siquiera es nuestro, y bueno, vivo en un comedor infantil que es totalmente toda una casilla, y bueno, y que ellos están manteniendo las mamás de comedor infantil. Es decir, es por eso que le digo a mis compañeros que sigan luchando, es decir, que sigan luchando, de que no nos asuste 5 años y 6 meses, de que no nos vengan a asustar con el proceso judicial y cárceles, porque más jodido es no poder darle de comer a nuestros hijos, más jodido es eso, y más jodido es no poder... cuando llega la época escolar, no tenés para comprar ni siquiera un lápiz, digamos que vale 0,005 centavos, es decir, nada, y no lo tenemos a veces, y es jodido cuando el nene te pide algo y no hay que darle de comer. Uno tal vez con un mate pueda llegar a pasar, pero yo digo a los compañeros que sigan luchando y que con la lucha hemos ganado muchas cosas y con la lucha vamos a seguir ganando, de que no haya más injusticia, de que no haya más impunidad y que vamos a un camino donde a ganar nuevamente lo que nos pertenece, que es nuestra dignidad, ¿no?
Y me gustaría que cierres tus ojos, que lo hagas, cerrá tus ojos, y que me digas cómo te hubiera gustado que haya sido, en tu dignidad, en tu visión de dignidad, la historia de tu familia y del país que hoy no tenemos.
No, es decir, a mí me hubiese gustado que mi familia hubiese tenido una fuente laboral, digamos, hubiese seguido teniendo esa fuente laboral que tanto necesitaban, que hubiésemos tenido una buena vivienda, que hubiésemos tenido una buena infancia, como no la tuve, que toda la gente no hubiese tenido fuente laboral como la tenía en su momento y de respeto al país, que hubiese sido mejor, digamos. Si acá no hay necesidad de, digamos, de andar sacando nada, si tenemos todo. Es una pena para mí, todo corazón es una pena, y siento tanta impotencia y un poco de dolor, ¿no?, esta situación, porque me hubiese gustado algo mejor para mi vida y para la vida de toda la gente, ¿no? Algo mejor, algo más feliz, algo más con estar un poco más contento, digamos, pero debido a las circunstancias que sucedió, ¿no?, estoy en la situación que estoy. Si estoy en la situación que estoy, y bueno, si me hice cargo de una situación es porque al menos vi dónde, cómo organizarme, ¿no? Si a mí nadie me enseñó nada, lo aprendí todo en las calles y bueno, y no estoy arrepentido de lo que aprendí, al contrario, estoy muy orgulloso de lo que aprendí de mis compañeros, y hoy me duele tanto no poder estar junto a ellos, ¿no? Eso es lo que más me duele, no estar junto a los chicos, y siento bastante impotencia. Uno se piensa de que uno es una máquina, no, yo también tengo sentimiento, por las noches, digamos, lloro bastante, porque lo que uno quiere, ¿no?, es tener la libertad y tener una dignidad, una vida digna. Es eso.